Hola amigos oyentes, con ustedes Elena Horálková para ofrecerles las noticias. Las autoridades checas siguen desconociendo el paradero de 14 ciudadanos checos desaparecidos durante el maremoto en Asia. Existen serios temores de que la catástrofe no sobrevivieron 8 personas. Además, en Sri Lanka no fueron encontradas hasta el presente 2 mujeres que en el momento de la catástrofe se encontraban en la playa cerca del hotel en el que estaban alojadas. Así informó la representante de la Cruz Roja Checa, que el sábado regresó de Sri Lanka. Agregó que, no obstante, su muerte resulta aún imposible confirmarla. De las regiones afectadas regresaron ya al país 2 mujeres checas heridas durante el maremoto. Una de ellas, la top modelo checa Petra Němcová, llegó al país el sábado. El estado de salud de la tercera turista, hospitalizada en Tailandia, no permite aún su traslado a la República Checa. Un equipo de rescate de la ciudad de Liberec, Bohemia del Norte, se prepara para trasladar a Sri Lanka un hospital infantil móvil. Rumbo a Sri Lanka partirán el martes 4 miembros del equipo, mientras que los restantes 23 participantes en la misión humanitaria saldrán de la República Checa el viernes. El hospital checo debería sustituir al centro médico infantil que desapareció bajo la ola tsunami en la parte sur de Sri Lanka. El equipo de la asociación Hand for Help está formado por médicos, enfermeras y socorristas. Muchos de sus miembros ofrecieron hace un año ayuda a los damnificados por el terremoto en Irán. Las grandes redes comerciales en la República Checa tienen que respetar las reglas de la Unión Europea y no tienen que engañar al consumidor, insistió el ministro de Industria y Comercio Milan Urban en relación con las actuales campañas de rebaja. La Inspección Comercial Checa realiza en estos días controles en las grandes redes comerciales para verificar si los grandes comercios no violaron la ley al ofrecer productos con rebajas sin disponer de una cantidad suficiente de los mismos. Las campañas de rebaja no siempre respondieron a las normas éticas, apuntó el ministro Urban. Agregó que su ministerio prepara una ley que, al igual que en otros países de la Unión Europea, obligaría a los comerciantes a disponer de una cantidad suficiente de los productos rebajados. La fábrica cervecera de la ciudad de Nymburk, Bohemia Central, duplicó en 2004 sus exportaciones a los países europeos. La empresa logró fortalecer aún más su posición en el tradicional mercado alemán y expandió a otros países del viejo continente, por ejemplo a Eslovenia y Hungría. La fábrica exporta actualmente el 15% de su producción a muchos países de la Unión Europea. Según informó su director Pavel Benák, la cerveza checa sigue gozando de buena fama en el exterior y la demanda sigue aumentando. El Centro Cultural Checo en París prepara para estos días una velada dedicada a Pavel Tigrit, exministro de Cultura, escritor, legendario periodista y gran personalidad del exilio checo. El programa incluirá proyecciones de películas documentales, mesas redondas e inauguración de una exposición dedicada al exilio checo. Pavel Tigrit está considerado generalmente como una de las grandes personalidades de la vida cultural checa del siglo XX. Y hasta aquí, amigos, el boletín de noticias en Radio Praga.
En su receptor Radio Praga, ¿qué les ofrece a continuación el espacio Legados del Pasado, Testimonios del Presente y el programa Panorama Checo? Les deseamos una agradable audición.
Legados del Pasado,
Testimonios del Presente.
En torno a la colina de Vyšehrad en Praga se han tejido numerosas leyendas.
Unas consideran Vyšehrad como sede de la mítica princesa pagana Libuše y otras ven en la colina que se alza en la orilla derecha del río Vltava un lugar donde libran una eterna lucha el paganismo y el cristianismo.
De los secretos de la colina de Vyšehrad, donde se aparecen 34 fantasmas, les hablarán
Eva Manetová
y Carlos González Hañel. La fantasía popular ha convertido en un símbolo de la lucha entre el paganismo y el cristianismo la llamada Columna del Diablo. Hoy en día, sus tres fragmentos se hallan en el Jardín Karlach, en la colina de Visegrad.
La columna de granito había sustentado en el pasado la bóveda de la iglesia de los santos Pedro y Pablo en Visegrad en 1503. Y sus fragmentos se guardaron durante largo tiempo como reliquias en el interior del templo hasta que el emperador José II ordenó retirarlos de la iglesia.
Los tres fragmentos de granito son también denominados la columna de Sardan, según el nombre del diablo que se ocultaba supuestamente en el cuerpo de un hombre poseso. En 1665, un exorcista obligó al diablo a salir del cuerpo de su víctima y el demonio reconoció que él había traído la columna desde Roma a Visegrad.
¿Cuál es el origen histórico de la leyenda sobre la columna del diablo?
Los historiadores piensan que al llegar los eslavos al valle de Praga, encontraron en la actual colina de Visegrad los restos de un lugar fortificado de origen celta, relacionado con el cercano Oppidum de Zavist, y donde se habría alzado probablemente un círculo de columnas utilizadas quizás para la medición del tiempo.
Un estudioso checo de enigmas opina que la futura concentración de edificios religiosos en la colina de Visegrad pretendía purificar el lugar de las remotas huellas paganas.
Además de la columna del diablo, otro enigma de la colina de Visegrad está relacionado con el sarcófago de San Longino, traído a Praga por el rey checo y emperador romano-germano Carlos IV. Al saquear en 1420 el castillo de Visegrad, los husitas sacaron el sarcófago del templo de los santos Pedro y Pablo, arrojándolo al río Vltava.
A todos los que se apoderaron del sarcófago, este les trajo mala suerte y desdicha. La maldición cesó después de que el sarcófago fuera devuelto al templo de los santos Pedro y Pablo en Visegrad. Hoy en día es utilizado como base de un altar.
La reliquia más conocida del templo de los santos Pedro y Pablo en la colina de Visegrad es el cuadro que representa a la llamada Virgen de la Lluvia que amamanta al niño Jesús. Una leyenda narra que el cuadro fue pintado por el apóstol y evangelista San Lucas.
Los especialistas sostienen que el cuadro fue pintado después del año 1350 en Italia del Norte y a Bohemia fue traído por el emperador Carlos IV.
Parece que primero el cuadro de la Virgen de la Lluvia estaba en la iglesia de la Humildad de la Virgen, al pie de la colina de Visegrad. Más tarde fue incorporado a las riquísimas colecciones del emperador Rodolfo II y a finales del siglo XVII fue instalado en el templo de los santos Pedro y Pablo en Visegrad.
En el periodo de la recatolización, posterior a la Guerra de los 30 Años, que había terminado en 1648, el cuadro empezó a ser venerado como milagroso. Al ser llevado al frente de las procesiones, al cercano monasterio de Emaús, traía supuestamente la lluvia.
A las procesiones que pedían lluvia les puso fin en el siglo XVIII el emperador José II.
Las leyendas narran que en la colina de Visegrad se aparecen 34 fantasmas de la más variada índole. En Visegrad deambulan una veintena de damas de blanco, siendo consideradas algunas de ellas como apariciones de la mítica princesa Libuche.
En los restos de la puerta de las murallas Spichka se aparece la doncella negra que solloza y gime.
La doncella negra no hace daño, solo hace marchitar las flores y exhala un frío glacial.
En el lugar donde se había alzado antaño el palacio de príncipes y reyes, se aparecían supuestamente las doncellas blancas. Pudo observarlas un horticultor que cultivaba en ese lugar sus hortalizas. Por la mañana encontró los tallos de las plantas inclinados, como si los acamara el viento. Las hortalizas siguieron creciendo, pero jamás volvieron a erguirse, permaneciendo aplastadas en un amplio círculo. Este fenómeno recuerda el de los círculos de los trigales.
Después de las damas de blanco y doncellas blancas, ocupan el segundo lugar por su número los perros negros o ígneos. En Visegrad son 9 en total. La más horripilante es, según dice la leyenda, la aparición de un can negro con una cadena incandescente que suele correr en horas nocturnas desde la rotonda románica de San Martín rumbo a la Puerta de Ladrillos o la Puerta Praguense.
Desaparece en un bastión para volver a aparecer en forma de un gran disco rodante.
En la antigua sede de canónigos, un perro negro con ojos de fuego custodia un tesoro. Y otra horrenda aparición es un perro ígneo sin cabeza que acompaña una carroza infernal tirada por caballos sin cabeza y en cuyo pescante está sentado un cochero también sin cabeza. La carroza infernal rueda por las murallas de Visegrad, relata la leyenda.
Otros fantasmas de Visegrad asumen la forma de barriles de fuego que ruedan. No faltan las apariciones de 2 arquitectos ahorcados, uno de los cuales intenta supuestamente estrangular a los transeúntes. A las huestes de las apariciones de Visegrad pertenecen monjes y anacoretas espectrales, un hombre ígneo y una rosa blanca. Si la encuentran, amigos, déjenla en el suelo. La rosa blanca mata a quien la toque.
Un lugar especialmente peligroso es la rotonda de San Martín y su entorno. Además del ya citado perro con ojos de fuego, allí los huesos llegan a configurar unos esqueletos que de noche bailan sus danzas macabras.
Espantosos son también la aparición del fuego frío y el espíritu de un mayor francés que fue ultimado en Visegrad en 1742, cuando los franceses ocuparon temporalmente Visegrad.
Si disfrutan, amigos, de los enigmas, en alguna de las próximas ediciones de este espacio, volveremos a Visegrad para penetrar en sus misteriosos subterráneos. En Radio Praga han escuchado el espacio Legados del Pasado, Testimonios del Presente.
La presente emisión de Radio Praga prosigue ahora con el espacio
Panorama Checo.
Hoy les acompañaremos
Elena Horálková
y Carlos González Hañel.
Pintor, artista gráfico y tipógrafo fue Wojciech Preissig. Su obra marcó la vida cultural de Praga, París, Nueva York y Boston. Pese a ello, esta permaneció al margen del interés público checo durante los 60 años transcurridos desde su muerte.
La Galería Nacional se propuso cambiar esta situación y preparó una amplia retrospectiva de este artista, que fue demasiado original para ser comprendido por sus coetáneos.
Gran parte de la exposición, situada en el picadero del Castillo de Praga, refleja el amor de Wojciech Preissig por el Art Nouveau, señaló el comisario de la exposición Tomáš Vlček.
On do Paříže přišel, byl krátce v ateliéru Muchy, s kterým spolupracoval.
El joven artista pudo familiarizarse con este estilo en el taller parisino de su paisano Alphonse Mucha, considerado uno de los símbolos del Art Nouveau. En la capital francesa, Wojciech Preissig se ganaba la vida haciendo caricaturas para periódicos y revistas locales.
Después de regresar a Praga, Wojciech Preissig se abrió su propio taller, dedicándose a la gráfica, las ilustraciones y el arte aplicado según deseo y petición de su amplia clientela. En la exposición figuran también sus fotografías realizadas en esa época.
Sin embargo, Wojciech Preissig se adelantó a su época. Puesto que no se sentía debidamente comprendido en su país, decidió mudarse a Estados Unidos. Allí fue profesor de prestigiosas escuelas de arte de Nueva York y Boston.
Wojciech Preissig triunfó en ultramar, convirtiéndose en destacado representante del estilo Art Deco, tendencia artística que fascinó a Wojciech Preissig, sirviéndole de una inagotable fuente de inspiración, sostuvo el comisario de la muestra praguense Tomáš Vlček.
Ta touha po svobodě, ta touha neřídit se úspěšnými konvencemi a jít úplně jinam.
La libertad artística y el no atenerse a las convenciones fue el lema principal de Preissig. Esta regla le ayudó a experimentar, buscar nuevas tendencias y ver más allá de lo que eran capaces sus coetáneos. Eso lo llevó a crear obras artísticas que anticiparon el desarrollo de distintos estilos artísticos.
En los años 20 del siglo pasado, el artista soñaba con la construcción de una especie de Capilla Sixtina de estilo Art Deco. Wojciech Preissig se la imaginaba como un edificio majestuoso en el que plasmaría toda su invención artística.
Entre la multitud de objetos expuestos estos días en el Castillo de Praga, figura la maqueta de su capilla en la que Wojciech Preissig colaboró con especialistas de la Universidad de Columbia, de Nueva York.
Sin embargo, el artista también se dedicó en Estados Unidos a la política. Apoyó y dedicó grandes esfuerzos al surgimiento de la República Checoslovaca independiente. Fue amigo de Tomáš Garrigue Masaryk, el primer presidente checoslovaco, así como de su estrecho colaborador, el general Milan Rastislav Štefánik. Wojciech Preissig regresó a la entonces República Checoslovaca en 1931. En su taller en Praga se dedicaba a diversos experimentos artísticos. La muestra ofrece sus obras características de aquella época, como composiciones abstractas, pinturas sobre papeles de lija, impresiones de textiles sobre papel, señaló Tomáš Vlček.
Otázka svobody pro něj byla nenahraditelná a proto zcela záměrně vědomě obětoval svůj život boji proti.
En la exposición figuran numerosos afiches políticos que documentan su lucha activa contra la ocupación nazi. En septiembre de 1940, Wojciech Preissig fue detenido por la Gestapo y enviado al campo de concentración de Dachau, donde falleció cuatro años después.
Tras finalizar la Segunda Guerra Mundial, la obra del artista fue censurada por el régimen comunista al ser catalogada como demasiado moderna y vanguardista. La viuda de Wojciech Preissig ofreció en aquella época parte de sus obras a la Galería Nacional de Praga, pero ésta le respondió que no disponía de suficiente espacio para guardarla. Así, gran número de pinturas y otros objetos artísticos acabaron en la basura.
Afortunadamente, el núcleo del legado artístico de Wojciech Preissig fue salvado por expertos del Museo de las Letras Checas de Praga, que dispone de más de 1,000 obras de Wojciech Preissig.
La exposición documenta la gran riqueza de estilos, la infinita imaginación y el amplio talento de Wojciech Preissig, uno de los destacados artistas modernos del siglo pasado, subrayó el comisario de la exposición Tomáš Vaček.
Estimados amigos, hemos llegado al final de la presente emisión de Radio Praga. Les agradecemos que nos hayan permitido entrar una vez más en sus hogares y les invitamos para que sigan escuchando los programas que prepara para ustedes la redacción iberoamericana de Radio Praga. Esperamos sus comentarios y sugerencias en las señas de siempre. Redacción iberoamericana, Radio Praga, código postal 12099, Praga, República Checa, o en nuestra casilla de correo electrónico cr@radio.cz.
Posloucháte Rádio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí.
Pro posluchače v Evropě vysílá Rádio Praha od 9 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz, dále od 12 hodin na frekvenci 11 640 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 16.30, 18.30 a 20.30 na frekvenci 5930 kHz a také od 22 hodin na frekvencích 5930 a 9435 kHz.
Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz v 9.30, 10.30 a 14 hodin 30 minut. Na frekvenci 15 710 kHz vysíláme v 16 hodin 30 minut.
Posluchači v Severní Americe uslyší Rádio Praha od 0 hodin 30 minut na frekvenci 7345 kHz, od 2 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 3 hodin 30 minut na frekvencích 6200 a 7345 kHz. Pro Severní Ameriku také vysíláme od 14.30 na frekvenci 21 745 kHz.
Pro posluchače v Jižní Americe vysíláme od 0 hodin 30 minut na frekvenci 5930 kHz, od 2 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz a od 22 hodin na frekvenci 9435 kHz nebo 5930 kHz.
V Ázii nás zachytíte od 10.30 12 hodin na frekvenci 21 745 kHz, dále od 18.30 na frekvenci 9415 kHz a od 20.30 na frekvenci 9430 kHz.